En este momento, al aire. Opinión Universitaria, un programa de análisis crítico, ciencia, cultura, política, economía y todos los puntos de vista de la realidad nacional.
Acompaña en Opinión Universitaria ante los micrófonos de YSUS, Julio Maldonado. Para comenzar la entrevista de Opinión Universitaria, escucharemos el audio que nos indica el tema de este día.
Las bandas criminales han cometido horrendos asesinatos que nuestra sociedad no puede tolerar. Estos criminales han llegado a extremos de salvajismo y pérdida de toda sensibilidad humana. Asesinan niñas y niños, estudiantes, mujeres embarazadas, religiosos, ancianos y hasta personas con discapacidad. Tanta crueldad contra nuestro pueblo no puede continuar. Le pondremos fin con la fuerza de la justicia, con la absoluta determinación. Ante esta violencia irracional, estamos obligados a pasar a otros niveles de respuesta, a tomar medidas urgentes de carácter extraordinario. Como gobierno vamos a garantizar el respeto a los derechos humanos y a las libertades que nuestro pueblo conquistó en largos años de lucha. Estamos en la obligación de hacer uso de la fuerza que nuestro ordenamiento jurídico confiere al Estado. Eso sí, sin abusos y con pleno respeto a los derechos humanos. Es a partir del agravamiento de esta situación que ordené al ministro de Justicia y Seguridad la inmediata vigencia de la declaración de estado de emergencia en los 7 centros penales donde se concentra el mayor número de miembros de pandillas. Esta medida en ejecución es la primera de un proceso mayor de estricto control, vigilancia permanente, registros constantes y traslados penitenciarios. Este mecanismo solo se extiende por 15 días prorrogables, por lo que necesitamos aplicar la segunda fase de medidas para prolongar su aplicación. En esta siguiente fase, presentaremos el proyecto de decreto a la Asamblea Legislativa que contiene las disposiciones especiales, transitorias y extraordinarias en los centros penitenciarios y granjas penitenciarias. Estas disposiciones tienen por finalidad adecuar la infraestructura, asegurar la eficacia del sistema y proteger a la población de manera permanente de las acciones delictivas que se originan desde los centros penales. Incluye medidas como la restricción o limitación de la libertad ambulatoria, la restricción o suspensión de visitas por el tiempo que sea necesario y la suspensión y destitución de empleados que vulneren la administración de los penales. El decreto establece también el corte de las telecomunicaciones en los espacios físicos donde están ubicados los centros penitenciarios. Esperamos contar con el apoyo de las empresas telefónicas. Es momento de actuar juntos ante un desafío sin precedentes. Por ello, llamo a la Asamblea Legislativa, al órgano judicial, a la Fiscalía General de la República y a todas las instituciones a centrar su atención en el clamor de las víctimas y en la construcción de El Salvador Seguro. Adicional a esta segunda fase de medidas, mi gobierno prepara un conjunto de acciones de mayor cobertura para reforzar el control del territorio, mejorar la capacidad de respuesta y golpear directamente a los grupos criminales. He ordenado al ministro de Defensa agilizar el proceso para convocar y contratar a 1,000 efectivos de la reserva experimentada del Ejército. Emplearemos todos nuestros recursos logísticos para contribuir al éxito del control de territorio. Estamos preparando otras medidas que comunicaremos en el momento oportuno. La lucha contra el crimen requiere recursos. Sin embargo, es doloroso constatar que desde hace más de un año la Sala de lo Constitucional mantiene paralizados 900 millones de dólares en bonos. En este momento hay en la Asamblea Legislativa una petición de 1,200 millones de dólares y para la cual esperamos que la oposición dé sus votos.
Con con base a un periódico local. La primera reunión que se estableció para analizar estas medidas fue el 8 de marzo, donde el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, convoca a representantes de los tres poderes del Estado. Analizaron con base a atribuciones constitucionales este tema. Para el 30 de marzo de 2016 se analiza la segunda reunión y es donde el presidente de la República ordena implementar medidas extraordinarias en esta materia. Ese mismo día, por la noche, el presidente da un mensaje a la nación, es el que anteriormente escuchábamos. Este día tenemos con nosotros a David Ortiz. Él es abogado del programa Seguridad Ciudadana y Justicia Penal de FESPAD. Bienvenido.
Gracias por la invitación. Un saludo a usted, amigo o amiga que nos escucha desde su casa.
Bueno, para analizar este tema, ¿qué le parece a usted esta decisión del presidente Salvador Sánchez Serén de implementar estas medidas excepcionales para el combate a la criminalidad?
Aquí hay una palabra clave dentro de todo el entramado de medidas que están proponiendo y es control. Desde hace ya bastante tiempo el Estado no tiene un control sobre los centros penales y eso significa que desde los centros penales se ejecutan o se siguen cometiendo delitos. Las medidas buscan eso, tratar de generar un mejor control dentro de los centros penales. ¿A través de qué? A través de evitar que entren ilícitos a los centros penales, a través de obligar a las compañías telefónicas que una vez por todas dejen de emitir señales hacia los centros penales. No obstante, ya había una ley contra el delito de extorsión que obligaba a las compañías telefónicas a hacerlo. Hasta este día, en la mañana, yo escuchaba al director de la policía que decía: las compañías telefónicas siguen brindando señal para los delincuentes.
Hay que mencionar que el viernes 1 de abril los diputados aprobaron estas medidas contra la delincuencia. Los 83 diputados votaron, bueno, a favor de estas medidas. Y hay que mencionar que el gobierno, particularmente el presidente de la República, ha asignado al vicepresidente Óscar Ortiz para que esté al frente del equipo de trabajo. Algunos analistas mencionan que el gobierno no debe negociar con grupos al margen de la ley y disminuir los homicidios en la sociedad salvadoreña. ¿Comparte esta visión?
Sí, hay dos cosas. Lo primero es el proceso, cómo se llega a la votación del día viernes para este decreto extraordinario. Eso es importante mencionarlo porque es un antecedente que debe seguirse retomando y es el diálogo entre los distintos órganos estatales y entre los distintos partidos políticos. Y ahí hay que incluir a la sociedad civil, también iglesias, empresa privada, organizaciones, comunidades, alcaldías. En la medida en que todos nos involucramos, el problema se le puede encontrar solución, porque este es un problema de todos. Con la segunda pregunta sobre la negociación, yo creo que aquí debemos estar sumamente claros de que la negociación implica un dar y un recibir. Hay otro concepto interesante que es el diálogo. El Estado dialoga todos los días con la población y en esa población van delincuentes y van personas que no cometen ilícitos. ¿Cómo dialoga el Estado con las personas que cometen delitos? Bueno, con la ley, deteniéndolas, haciéndoles un proceso penal, condenándolas y mandándolas a la cárcel. ¿Cómo debe dialogar el Estado con las personas que no cometen delito? Cumpliendo todo el catálogo de derechos que la Constitución establece: salud, vivienda, trabajo, recreación, deporte, cultura, etc. El Estado dialoga. Aquí lo que es incorrecto y que se debe desterrar del ámbito de discusión es negociación. El Estado debe dialogar. Eso no, el Estado no debe privarse de eso y de hecho está para eso, para dialogar de manera positiva con los ciudadanos. La palabra negociación no cabe. A quien comete delito se le aplica la ley y a quien no ha cometido delito démosle las oportunidades para que se pueda desarrollar dignamente.
Licenciado, para implementar ese tipo de medidas extraordinarias, una fuente cercana a la Corte Suprema de Justicia, y bien lo escuchábamos del audio del presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, indica que necesitan $900 millones en bonos para asuntos penales y depurar el sistema judicial. Una vez creadas estas medidas, ¿en realidad los centros penales estarán aptos para soportar el ingreso de más reos?
Mira, aquí hay una ecuación bien, bien sencillita, y la ecuación dice así: no hay política pública sin recurso. claramente el Estado necesita recursos para poder implementar las iniciativas de control sobre el delito y la violencia que existen en nuestro país. Yo no sé si al final la única forma de hacerlo son esos 900 millones, que claramente la sala debe darle salida a ese tema, pero aquí hay un gran hoyo negro que se llama evasión y elusión, y eso se tasa en 2.200 millones anuales. Entonces, ese hoyo negro lo tiene nuestro Estado. Necesitamos entrarle en serio a este tema. Hace un poco tiempo se publicó el listado de empresas morosas con el fisco, y esto no puede seguir así. Hay que echar mano de la solidaridad y hay que tomar en cuenta que si se retienen esos recursos, hay personas que están muriendo y hay personas que están sufriendo el embate de la violencia. Hay que hacer un llamado a la solidaridad de las grandes empresas que eluden y evaden, y hay que hacer un llamado a fortalecer el Estado para que estas cuentas puedan cobrarse. A mí mis impuestos me los cobran de una. Yo no tengo la posibilidad de, cuando voy a comprar un café listo, decir yo no pago IVA. Ahí me lo cobran de una. ¿Por qué hay empresas que tienen privilegios y no pagan los impuestos? Eso hay que resolverlo.
El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Landaverde, dijo que han implementado un estado de emergencia en los 7 centros penales durante 15 días para trasladar a los 300 reos de alta peligrosidad, conocidos como los principales cabecillas, para evitar los delitos desde las cárceles. ¿Será esta la mejor manera de tener control de las cabecillas de las pandillas?
Vaya, mire, como aquí no somos muy dados a tener mucha memoria, en nuestro país se dio una decisión bastante lastimosa, y fue poner pandillas en penales propios para esas pandillas. Eso lo que generó es que las pandillas, los miembros de pandilla, una vez detenidos, se fueran para su cuartel general, allá protegidos de todo, en un medio ambiente en donde ellos podrían estructurarse y fortalecerse de mejor forma. Ese es el antecedente de la situación que ahora tenemos en los centros penales. Eso debe resolverse claramente. Ahora, es importante que el Estado retome el control de los centros penales, eso es clave. No hay que perder de vista que tenemos 33 mil internos en los centros penales del país y tenemos otros 5 mil personas detenidas en las Bartolinas de la policía. Si no trabajamos en reducir el hacinamiento y trabajamos en generar condiciones humanas en los centros penales, el tema de control y de trabajo por la reinserción y rehabilitación está sumamente lejano. Sobre eso hay que trabajar.
¿Cómo puede lograrse la reinserción?
Sí, esto es sumamente importante. Reinsertar a alguien significa que salió de un espacio y luego debe volver a entrar. Necesitamos, para comenzar, crearle actitudes positivas de cara a la sociedad. Esas actitudes pueden ser educativas, pueden ser laborales, pueden ser deportivas, pueden ser culturales, pero necesitamos todo un entramado social que trabaje por eso, porque en la medida en que las personas se involucran en actividades positivas, dejan de participar de la violencia y el delito. Y en eso debe involucrarse primordialmente el Estado, las alcaldías, las iglesias, la empresa privada, ONGs y todo el país. Esta es una tarea para todos, primordialmente del Estado.
Entre las medidas a implementar, que de hecho son 14 medidas que ha anunciado el gobierno, y ha mencionado reinserción de estas personas a través de una capacitación en educación. ¿O consideras que no es suficiente también, como tú lo mencionas, para la reinserción de estas personas?
Sí, lo que sucede es que si a esta altura de la historia comenzamos a tasar las medidas, la deuda que se tiene al 2016 es grandísima. Los centros penales siempre han sido bodegas para ir a lanzar personas, y hay que vean cómo se defienden, cómo viven, cómo se relacionan, y el Estado se ha desatendido de ese tema. Un ex director de centros penales decía que las cárceles eran como un excusado, decía. Esa era la comparación que hacía. Eso necesitamos resolverlo. Mientras las cárceles no tengan unas condiciones distintas, el trabajar en reinserción y rehabilitación no va a ser posible. En este momento, las medidas, ¿de qué se tratan? De evitar de que desde las cárceles se estén ordenando ilícitos. Eso no tiene que ver con rehabilitación y reinserción, eso tiene que ver con evitar que se sigan cometiendo ilícitos ordenados desde la cárcel. Son dos cosas distintas. La prevención y rehabilitación tiene que ver con generar comportamientos positivos. La prevención del delito tiene que ver con evitar de que se sigan cometiendo ilícitos dentro de los centros penales. En el tema de reinserción y rehabilitación, en este momento no hay elementos dentro del decreto, salvo un apartado que dice que se podrá obligar a los internos a participar en algunos cursos que se den en los centros. Pero eso es residual, eso no es lo fuerte del decreto.
¿Qué ha pasado en materia de seguridad? Al parecer, las medidas realizadas en cada gobierno no han sido efectivas. No es la primera vez que el gobierno en turno intenta poner orden en materia de seguridad. El partido Arena implementó la mano dura, la super mano dura, y el presidente Salvador Sánchez Serén prometió en su campaña la mano amiga. Ahora, con un segundo periodo del gobierno del FMLN, se busca impulsar nuevamente medidas para minimizar la violencia e inseguridad en El Salvador. Hemos llegado al extremo donde los jóvenes son víctimas de los asesinatos o que son acosados por las pandillas, donde la gente adulta tiene temor de salir a las calles o abordar un bus. ¿De qué depende la seguridad ciudadana para que sea efectiva en El Salvador?
Sí, yo quizá le quiero hacer un paréntesis antes de contestar eso y sí tener un poquito más ahínco con el tema de investigación. Hubo un hecho en Opico que generó un sobresalto importante en la sociedad y hasta este día no se conoce cuál ha sido el resultado de la investigación y de la persecución. La sociedad salvadoreña debe saber que si alguien comete un delito va a ser perseguido y va a ser castigado. Se había dicho que se detuvieron alrededor de 80, 85 personas. Desde la fiscalía se afirmó que no existía ninguna persona detenida. Y si alguien comete un delito y no es castigado, eso es un aliciente para que más personas lo hagan. Y dos, con el tema de negociar con grupos criminales, un alto operador político se reunió con pandillas y ahí sí negoció. Es decir, ahí incluso le estaba ofreciendo ministro, le estaba pidiendo opinión sobre determinado perfil, y eso no se puede hacer. Una cosa es dialogar y tratar de resolver las necesidades sociales de una comunidad, y otra cosa es estar negociando puestos con pandillas. Hay que hacerle un llamado enérgico al fiscal para que esclarezca este caso. Eso la sociedad salvadoreña no se lo puede permitir. Los políticos no pueden jugar con la sangre de los salvadoreños que mueren. Eso no se puede. Ahora, con la pregunta que usted hacía, mire, ¿qué se necesita? Bueno, que nos tomemos en serio el tema. Aquí normalmente cuando vienen las elecciones, el funcionario de turno se va a dar una conferencia de prensa y dice, ahora sí vamos a resolver el problema. Y al final desatiende la academia, desatiende experiencias previas, desatiende las condiciones reales del país y simplemente hace acciones para ganar votos en la próxima elección. Así se ha tratado de manera irresponsable el tema en el país. ¿Qué necesitamos? Una política pública integral. Usted debe sorprenderse que en pleno 2016 mi país no tiene una política referida a víctimas. ¿Cuántas víctimas hay a diario en mi país? El Salvador no tiene una política nacional sobre víctimas. Los homicidios, ¿dónde se concentran? Existe un rango etario de 15 a 30 años, por decirle algo. ¿Qué significa eso? Que en mi país quienes están matando y quienes están siendo víctimas son los jóvenes. A eso usted agréguele que tenemos 250 mil ninis. Ninis significa que son jóvenes que ni estudian ni trabajan. Y a eso usted agréguele que el arma de fuego es el principal medio a través del cual se asesina. Bueno, comencemos por darle oportunidades a los jóvenes de tal forma que las pandillas reduzcan ese grueso de universo para reclutar que tengan. Y saquemos las armas de fuego de circulación civil. Si usted logra hacer esas medidas, está cortando esa relación de violencia que existe en ese rango etario. Para comenzar, ¿qué más necesitamos hacer? Bueno, trabajemos en prevención. ¿Qué más necesitamos hacer? Fortalezcamos el órgano judicial, fortalezcamos la fiscalía, fortalezcamos la policía. No es posible que la policía esté pidiendo mejores condiciones laborales y en lo que se esté pensando es en sacar más militares a la calle. Desde el año 93 que se lanzó a la Fuerza Armada a las calles, ha estado permanentemente en labores de seguridad del 2008 al 2014. De 1800 militares que había, subió a 12.000. La seguridad no mejoró. Ahí hay una ecuación clara que dice que los militares en seguridad no son un factor que impacte de manera considerable. Cambiemos ya la fórmula, eso ya se trató. Dejemos de hablar de estados de sitio, dejemos de hablar de modificar la ley para juzgar a niños como adultos. Preocupémonos por construir una sociedad en donde esos niños, en lugar de armas, anden cuadernos, y entonces vamos a llegar a la raíz de este problema. Lo demás se llama populismo punitivo, y eso ya se probó y no funciona.
En ese sentido, la seguridad no es un tema que debería de abordarse desde perspectiva partidaria e ideológica, sino un tema de unidad nacional, menciona en una entrevista el secretario de Comunicaciones, Eugenio Chicas. ¿Qué opina al respecto sobre estas declaraciones?
Aquí todos los partidos han utilizado el tema de seguridad como un arma para atacar al contrincante político. Es decir, si pasa esto, entonces yo te ataco para hacerme yo más popular y obtener votos. Y eso es jugar con la sangre y con el dolor del pueblo salvadoreño. Y eso, señores de los partidos políticos, no se vale. Ya es hora de que nos sentemos, nos pongamos serios y le busquemos una solución sostenida en el tiempo e incluyente. Aquí no hay que va a venir un iluminado de otro país a presentarnos un plan y vamos a aplicar eso y se solucionó todo. Los salvadoreños conocemos dónde nos aprieta el zapato y tenemos las capacidades para resolvernos. Pero necesitamos recuperar el diálogo como herramienta de transformación de la sociedad. Así se hizo en la guerra y así necesitamos hacerlo hoy.
¿Cuál es el mensaje que dejan los partidos políticos para estos días? Porque los 83 diputados se ponen de acuerdo con aprobar estas nuevas leyes.
Sí, mire, aquí hay varios conceptos interesantes que se deben delimitar. Aquí estamos hablando de medidas. Las medidas deben de insertarse dentro de un plan, que el plan debe ser la operativización de una política nacional. Entonces, en esos tres niveles necesitamos diálogo, necesitamos concertación y necesitamos acuerdos. Con una medida, con dos medidas, con cinco medidas, se puede sentar bases para llevar adelante la solución del problema, pero no se va a solucionar. Necesitamos que los partidos políticos hagan a un lado la mezquindad de estar ganando votos con este tema y de una vez se sienten y le busquen soluciones al tema. En el financiamiento necesitamos que la ilusión y la evasión se recupere. Aquí no se vale de que solo los que tenemos más estemos pagando y las grandes empresas estén eludiendo y estén evadiendo impuestos. Eso no se vale.
Usted mencionó anteriormente la palabra prevención. ¿De dónde se puede obtener mayores recursos para el combate a la criminalidad y la ejecución de programas de reinserción y prevención?
Mire, esa pregunta es sumamente importante. En el país se trabaja mucho el tema de prevención. El problema es que está poco articulado y existe poco contacto entre las iniciativas que se desarrollan. Por ejemplo, hace poco, discutiendo esta ley que se quiere presentar respecto a la rehabilitación y la reinserción, coincidimos con el padre Pepe Morataya. Padre Pepe tiene días de estar trabajando en el tema y es como una voz en el desierto, ¿verdad? Yo le decía, mire padre, le decía, cuando venimos a estos foros, todos los felicitan y cuando usted les pide apoyo, así también le responden. Y él solo se reía porque cuando hay que mostrar el ejemplo, todos dicen, mire, este es, pero hay que apoyar. Ahora, ¿dónde están los fondos? Los fondos están ahí, en ese dinero que el Estado no percibe por la ilusión y la evasión. También están ahí con una reforma integral en el tema de impuestos. Aquí el que tiene más tiene que pagar más y ese es un acto de justicia. No puede ser que los que paguemos menos estemos sosteniendo al Estado. Aquí necesitamos más equidad en ese tema y necesitamos un sistema tributario más progresivo y no regresivo como el que tenemos ahora. Y un elemento final bien importante es poder articular un sistema nacional de prevención que incluya gobierno central, que incluya alcaldías, que incluya comunidades, que incluya ONGs, que incluya iglesias y que incluya todo el que quiera participar en este proceso. Si usted trabaja duro en la prevención, no va a tener estos problemas tan graves de violencia y delincuencia que tenemos.
¿Consideras que el Estado ha perdido poder en algunas zonas del país?
Sí, lo ha perdido, y ese no es un fenómeno reciente. Hay un proceso de reducción del Estado que se da a inicios de la década de los 90 del país, que el Estado, por una decisión política de ese entonces, tiende a empequeñecerse y pierde el control territorial de muchas zonas. Hay una ley de física bien interesante que dice que todo vacío tiende a llenarse. Cuando el Estado se fue, el poder en esos territorios quedó acéfalo, quedó sin ningún sujeto que lo ejerciera. Ahí llegaron las pandillas. Las pandillas son fuertes porque el Estado es débil. Si queremos contrarrestar ese fenómeno, necesitamos fortalecer el Estado. Y en esta entrevista se han dado algunas claves que se pueden retomar para esto. El problema de las pandillas es resultado de decisiones que se tomaron antes y tiene que ver con desatenderse de altos grupos poblacionales y dejarlos sumidos en la exclusión y en la pobreza. Y eso pervive hasta hoy.
Para usted, ¿cuáles han sido las razones del alto índice de violencia en la sociedad?
Mira, aquí hay una premisa bien sencilla, y es que nadie puede comer frutos de un árbol que no ha sembrado, ¿sí? Y nuestra sociedad no ha sembrado el árbol de la paz. A nosotros en el 92 nos dijeron que firmábamos la paz y creíamos que con eso había todo paz y todo gloria. Y mentira, la paz se debe construir a diario. Y aquí tenemos una cultura de violencia que debe ser transformada por una cultura de paz. Y eso tiene que ver con el comportamiento de todos nosotros. Esa violencia que hay en las iglesias, con los curas que violan, con los pastores que golpean. Esa cultura que hay en las escuelas de la maestra que grita, del alumno que quiere amenazar para que le ponga más nota. Esa violencia en las calles donde le voy pitando a quien me encuentro, con quien quiero que se tire en el semáforo. Esa violencia gremial que yo quiero agredir al otro que no pertenece a mi organización, esa violencia verbal que manejan algunos operadores, algunos empresarios, algunos líderes empresariales, algunos políticos, todo eso necesitamos irlo transformando porque la gente eso lo va a retomando y después se vuelven ya actos más graves de violencia.
Bueno, licenciado, vamos a escuchar en este momento un fragmento de un audio que describe cómo fue la infancia de una persona que está en las cárceles. Esta entrevista fue realizada en el 2012.
Yo crecí humildemente en Santa Tecla, en La Libertad. Papá, mamá y 5 hermanos. Crecimos humildemente. Nunca ellos me inculcaron nada negativo a mí. Ahorita tengo varios fallecidos. Uno en época que terminó la guerra lo perdí. Otro lo perdí hace poco desaparecido por las mismas cosas que han estado sucediendo en el país. Te agrada al 100%, mi papá trabajador, mi mamá también. Uh-huh. O sea, lo que es de mis padres, ellos me inculcaron siempre lo bueno, lo positivo. Acordate que en la época que yo crecí, acababa de ir pasando el conflicto en el país, la guerra. Entonces, un montón de gente de los cantones, pueblos y todo eso del país estaba emigrando a la capital, pues. Entonces, ahí está que puño. Nosotros ahí en Santa Tecla, como conocido como Nueva San Salvador, no teníamos mucho conocimiento de lo que pasaba en las zonas rurales en todo el país. Entonces, todos los que estuvieron llegando a la capital nos empezaron a contar todo lo que habían visto y oído y todo lo que hacían, tanto más que todo los militares, porque ellos eran los que hacían el mayor daño. Yo crecí de una manera pobre con mi familia. Lo que pasó fue que en ningún momento mis familiares a mí me inculcaron que hace esto, que el otro negativo, no siempre lo correcto. Yo crecí en una colonia que se llama Colonia San Rafael, que está ubicada a San José del Pino, cerca del Hospital San Rafael, Santa Tecla. Entonces, a la par tengo la colonia de las más grandes que existen en la zona, que es la colonia Utila, Valle Santa Mónica y todo eso. Entonces, a mí mi familia siempre me inculcaron lo bueno, ¿va? Pero cuando yo salía, incluso en los tiempos de agua, de lluvia, ¿va? Yo me acuerdo que en mi casa goteaba y nosotros poníamos un guacalito y esto. Y al otro lado donde yo vivo, en Utila, ¿va? Uy, a grandes casones, pecasones, hasta para el chucho, con una casita bien hechita. Y nunca a la gente se le salió algo como quien dice, ayudemos a esta comunidad que está aquí, ¿va? Entonces, Yo legalmente, mi familia me formó verdaderamente como se forma a un ser humano, pues. Pero ¿qué pasa? Cuando yo salí de mi casa, yo veía la desigualdad, pues. Nosotros viviendo en unas champitas, que se nos pasaba el agua y todo, ni comíamos. Y veía que cuando salía las grandes mansiones de la colonia Util y los residenciales alrededores, pues, que buenos carros, que esto, que lo otro. Entonces yo empecé con esa cosa. Bueno, ¿y por qué tanta diferencia? ¿Por qué este desnivel? Pues, correcto. Entonces cuando yo empecé a salir a las calles, empecé a ver la desigualdad. Estoy hablando de los 13 años, 14, para ahí, 15, en esa época, entonces. Uh-huh. Los hijos de la gente estos, ricos, de dinero, no tenían acceso a acercarse a nosotros. Yo veía que ellos andaban en una bicicleta, pues. Y yo, nada, pero vine a aprender a andar bicicleta después, más grande, no a la edad de ellos. Solo veía las patinetas, los buenos balones y todo. Yo nunca tuve acceso ni a tocarlos, solo de lejos. ¿Por qué? Porque les decían que no se acercaran con nosotros los pobres. Entonces, varias veces yo vi que uno de los hijos de esa gente de dinero se acercaron a nosotros por ser de la misma edad y estábamos jugando e incluso llegaron hasta regañarlos, pues. A regañarlos, que porque con nosotros ahí reunidos y metiéndolos a la casa. Entonces, eso me fue metiendo a mí una mente negativa.
Bueno, escuchábamos un fragmento de la entrevista del conocido Sirra, que fue entrevistado por un medio local en el 2012. ¿Considera que la desigualdad es un factor determinante también de violencia que está pasando en nuestro país?
Vale, nuestro país tiene un problema muy, muy grave que se llama extrema riqueza. Significa que hay pocas personas que concentran mayoritariamente lo que como sociedad producimos. Y aquí viene importante decir que eso no necesariamente significa que va a haber violencia. Las personas que conocen sobre el tema, que estudian sobre el tema, dicen que eso es un factor de riesgo, dicen. Dicen que si hay armas, que si hay droga, que si hay alguna pandilla en tu colonia, es un factor de riesgo para que vos adquirás también una conducta violenta. Entonces, cuando usted a las personas con extrema riqueza, y claramente no a todas, se le acerca y le dice, mire, hay que resolver este problema. Sí, resolvámoslo, dicen. Va, ¿y usted qué va a poner? Resuelvan ustedes, va a decir que lo tienen ustedes, porque es claro que del Salvador del mundo para acá hay un El Salvador y del Salvador del mundo para allá hay otro. Y esas son diferencias marcadas desde hace bastante tiempo. Y mientras no decidamos unificarnos como sociedad, que si usted recuerda, cuando se celebraron los acuerdos de paz, ese era uno de los objetivos, reunificar la sociedad salvadoreña. Y otro de los puntos clave era el respeto irrestricto a los derechos humanos. Y hay que recordar eso, porque eso es clave para la identidad como salvadoreños, como nación que tenemos también. Entonces, ¿necesitamos generar oportunidades? Sí, necesitamos que la población en pobreza, en extrema pobreza, salga de ahí. Lo necesitamos. Eso nos va a ayudar a que este tema de violencia que hoy vivimos vaya cediendo y vaya siendo solo un mal recuerdo, una pesadilla que como sociedad nos tocó atravesar. Eso significa que todos debemos aportar desde la gran empresa, desde el gobierno, desde la sociedad, e involucrarnos en la sociedad. Pero ese claramente es un factor de riesgo que viene relacionado con el tema violencia que tenemos. Usted debe ver que se concentra en Ilopango, Soyapango, que salte a Popa, el tema del fenómeno pandilleril. Eso algo le tiene que decir.
¿Podría existir la posibilidad de que los grupos al margen de la ley creen un partido político como ha anunciado Raúl Mijango?
Mire, yo a Raúl Mijango nunca le he escuchado que diga que él va a ser un partido político para las pandillas o que las pandillas quieran hacer un partido político. Lo que yo sí le puedo asegurar es que las pandillas vienen participando en procesos eleccionarios desde hace mucho tiempo y que muchos políticos la buscan y que muchos alcaldes se les acercan para negociar los votos de ellos. Aquí hay una doble moral. Aquí en la tele salimos diciendo de que no se puede hablar porque eso es traición a la patria, y por otro lado estamos concertando reuniones secretas para estar haciendo ofrecimientos ilegales, y eso no se vale. Hay que tener una sola cara y hay que hablarle a la gente con un solo discurso. Ahora, con que vayan a hacer un partido político, legalmente hay una resolución de la sala que establece que son agrupaciones terroristas, lo que significa que legalmente están vetados para que puedan hacer una agrupación política. Si les interesa, yo nunca he escuchado que digan que quieren hacer un partido político. Lo que sí es claro, que todos los días participan sobre la vida y sobre la muerte de grandes grupos poblacionales del país, y eso no puede seguir de la misma forma. Sobre eso hay que trabajar. Aquí el concepto clave es recuperar la territorialidad del Estado. Mientras el Estado no tenga las capacidades para tomar estos territorios, aquí vamos a seguir hablando sobre violencia, porque la policía llega a hacer sus 5 patrullajes diarios, pero ya que ellos se van, retoman de nuevo el territorio de las pandillas. Y eso no es un control territorial, eso es ir a ver el territorio por unos minutos, y el Estado en este momento no tiene las capacidades. Hay que fortalecer la policía, hay que darle mejor equipo, mejores instalaciones, mejor presupuesto, y hay que romper con el mito de que con los militares se arregla el problema. Eso está probado que eso no es así.
Bueno, gracias, licenciado David Ortiz, por haber acompañado en esta oportunidad el programa a través de YSUS. Hemos finalizado la entrevista, así que muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un gusto poder hablar con las personas que nos escuchan. Un saludo a la comunidad universitaria.
Bueno, esperamos también en próximas entrevistas abordar este tema e incluirlo en nuestra temática.
Muchas gracias.
Bueno, también agradecer a Renato Jaén, que estuvo en los controles a través de YSUS, y se despide Julio Maldonado. Será hasta la próxima. Hasta luego.
Opinión Universitaria ha finalizado por este día. No nos deje de escuchar en este mismo horario por YSUS 660 AM.